Saludos, roleras y roleros, soy FJ Rebolledo.
Y aquí Silvi
Y somos Reo y Silvi de Reo y Dados.
o como dicen por ahí, yo soy los dados.
Y yo soy el Reo. Tiene más lógica, ¿no? Y estamos obviamente haciendo nuevamente el RPG A Day, que es en la secuencia de año 2023. Un evento que se hace todos los años y que tenemos la suerte de haber participado ya, o sea, participamos por gusto, obviamente, y tratamos de participar todos los años compartiendo nuestras experiencias como roleras y roleros en 30 preguntas, 30 o 31 preguntas más o menos, ¿son ciertos? ¿30 preguntas?
31.
31 preguntas.
Y hay
Y
una
una extra, y una
misteriosa.
misteriosa, claro. 31 preguntas, ¿cierto? Que más o menos muestran un poquito de nuestra experiencia de jugadoras, jugadores, y que hacer preguntas bien raras de repente, pero son entretenidas porque de repente permiten sacar conversación, ¿cierto?
Claro, como dice RPG Day, o sea, son preguntas sobre los juegos de
Diarias.
rol. Sí.
Qué tonto. Pero sí.
Llevamos como 3 o 4 años haciendo esta pregunta y nos parece divertido porque nos recuerda experiencias que hemos vivido en el año o en nuestra época jugando, digamos, en todo lo que llevamos jugando, ¿cachai?
Sí.
Y es bueno de repente recordar un poquito.
Ojalá que todos ustedes, ¿cierto?, puedan también participar. Esto no tiene exigencia de tiempo, que tiene que ser diario o mensual. O sea, hay gente que lo hace diario, hay gente que lo hace semanal como nosotros, hay otra gente que lo hace quincenal y otros que hacen inclusive un mega super show y hacen todos los 30 días en una sola patada y es como, wow, bueno, así caleta. Pero la idea es que ustedes se sientan cómodas y cómodos, ¿cierto?, expresando de la forma que ustedes deseen. Nosotros, en este caso, hablando, ¿cierto?, nuestras experiencias, pero ustedes también pueden ponerlo en formato de dibujos, poesía, canciones,
Escrito.
los reels, un TikTok, como ustedes deseen, les haga más cómodo. Nosotros ocupamos este formato porque, como muchas y muchos de ustedes nos conocen, ocupamos mucho formato de audio y también formato de video para hacer estas cosas como reseñitas, entrevistas y demás es en Revo y Dados. Así que, Silvi, ¿estamos listas? ¿Estamos listos?
¿Estamos listos?
¿Estamos listos? ¿Estamos todos ready?
Sí.
Perfecto. Partamos entonces con la pregunta número uno. ¿Qué dice?
Dice, el primer juego o RPG que ha jugado este año.
Este año.
Este año.
Este año.
Este año.
Es como el 2 de enero. ¿Qué jugaste?
Mira, lo que pasa es que en el caso de aquí nuestro amigo Rebo, juega muy, muy, muy casualmente. Creo que el último juego que tuvimos con él fue, ¿cómo se llama esto? Monster Hearts, si no me equivoco. Y eso fue lo último que jugó, pero me parece que eso fue el año pasado. No sé si este año alcanzamos a retomar de vuelta jugar eso, pero queda una campaña abierta de eso. Bueno, tenemos varias campañas abiertas con él, porque el hombre es un hombre muy ocupado, entonces no puede seguir de repente las campañas, pero tenemos varias campañas abiertas de Hazte un Cthulhu,
El
varias
primer
campañas.
juego de rol que hicimos el
No,
2
no, no,
de...
que tú jugaste.
Bueno, al que jugué.
Ah, ¿ves, ves, ves? Yo sé cuál fue
¿Cuál? ¿Cuál fue?
el primero
A ver si
que
coincide conmigo, a
jugué
ver.
este año fue Fading Suns.
Exactamente, el lunes 2 de enero la Silvia jugó Fading Suns, una campaña que estábamos ya llevando del año pasado y que ya terminó, ¿cierto?
Así
Se
es.
terminó, sí, una terminó
Así
para...
es, ya pasaron varias campañas después de eso, o sea, pasó
Sí.
una campaña de B2B, pero de ahí vamos a seguir conversando lo que pasó este año. Pero empezamos con una campaña de Fading Suns, ya que estaba principalmente enfocada en un asunto de... Estaba muy mezclada con el asunto de las familias y las cosas que pasaban, y había muchas conspiraciones y no sé, traiciones y mucho de ese tipo de cosas. Era unas familias que estaban en un entourage de matrimonio. Muy interesante el juego en realidad. Lo pasamos bastante bien, obviamente se estuvo escapando por el espacio. Pasaron muchas cosas.
Siempre tratamos de darle una vuelta de tuerca un poco más allá. Este año, bueno, la idea que fue interesante este año fue el toque noble, ¿cierto?
Así
Fue la
es.
campaña noble, y ahí fue a diferencia de otras campañas de la aventura y disparos y láser. Bueno, también, igual hubo disparos y láser, estamos claros.
Por supuesto.
Pero estuvo más enfocada en la vida de las altas esferas y los temas de las clases, ¿cachai? Que habían entre las diferentes noblezas y dónde está tu posición dentro de tu propia casa. Y eso fue bastante ingenioso porque, más allá de eso, la persona también que jugó con nosotros, que es Natalie, también saboreó un poco lo que significaba ser una princesita bien hablada con un secreto oscuro.
Así es.
Sí, era muy entretenido.
Sí.
Y con su pirata soy yo y todo eso.
Ah, bueno, una historia bastante compleja y triste. Pero
Bueno.
son cosas que pasan en el rol. Bueno, en eso también nos metemos de vuelta a la segunda pregunta, porque la primera que masterió claramente, que es la segunda pregunta, dice, ¿cuál es el primer juego que masteriaste este año? En este caso sería
Fue
Fading
Fading
Suns
Suns,
con
claro,
el con Rob.
exacto.
Por
Sí.
eso te decía que creo que el último que jugaste, pero me parece que fue el año pasado, fue Monster
Yo
Hearts.
tengo una partida anotada por ahí que fue en marzo,
De este año.
que de este año, que tú me hiciste a mí. Pero no tengo notado qué juego fue. Pero tú me hiciste una cosa a mí, una cosita poca.
Probablemente, no sé si fue Monster Hearts, la verdad. Pero me parece que será la última que estaba pendiente cuando eres el vampiro. No, hay otra más. Bueno, vamos a seguir fijándonos ahí,
Analizando.
buscando a
Porque, ¿qué
ver
otra
si
cosa más pudo
recordamos.
haber sido? Porque la Silvi, ¿qué cosa me ha hecho? Me ha hecho Calabozos y Dragones, me ha hecho Monster Hearts,
Cthulhu. Cthulhu.
me ha hecho Ashton, claro. ¿Qué otra cosa más?
Bueno, en una época que mucho más atrás, ¿cachai? Jugaste unas partidas conmigo de Victoriana.
Sí.
Bueno, la última partida que se supone que empezamos y no, todavía no podemos seguir, es la de
La
Victoriana que jugamos
Victoriana.
con la gente de Santiago, que todavía no logramos
A,
empezar
saludos
realmente
a
la.
María Consuelo, que sabe ya muy bien que le tenemos pendiente esa partida de rol. Los personajes se quedan en Santiago.
Así es.
Así que estamos más que obligados a jugar allá con los monos allá en Santiago.
Y de
Así
hecho
que.
teníamos la idea en un punto, ¿cachai? De tener una jornada en la que ambos masteríamos a distintos tiempos para jugar en la mesa del otro,
Sí.
pero lamentablemente la situación no se dio y tuvimos que hacer las mesas al mismo tiempo y no pudimos
Claro.
jugar.
No se dio en ese caso. Nada que hacer. Bueno, pero eso, todo eso sería
Vamos a
como.
dejar pendiente y que se averigüe cuál fue la última o primera campaña que jugó el Rebo este año.
No, pero
Ahora.
probablemente tu canción. Yo creo que también te apunta como que haya sido como Monster Hearts. Porque no tengo una remembranza de una de un rol que te haya pedido a ti. Porque realmente yo le pido partidas a la Sylvie, que ya es muy genial Master. Entonces, le puedo pedir una partida como casi un one shot o dos partidas con suerte, algo como para saborear un poco un juego. Incluso juegos que yo haya masterizado, pero que lo haga ya también para estar del otro lado. Pero en este caso son juegos que Silvi se maneja súper bien y que es un placer jugar con una persona que se maneja en el rol tanto como ella. Entonces, jugar siendo del otro lado es uf, 100% recomendado, por más que algunos digan, no, yo estoy condenado y condenado a ser Master Forever. Así, no háganse la chance de jugar. Más encima tienen la suerte de conocer gente tan genial que hace rol que le pueda hacer una partidita. ¿Cómo se llama? Corrómpanle, así como que díganle. ¿Cómo se llama? Háganle una. Tengo tu mascota.
No, por favor, no hagan eso, no le haga caso al reo. Dígale, por favor, ¿me puedes masterear?
No tenemos al perrito. No, mentira. No, mentira, jamás, jamás. No hagan daño las mascotitas. No se
Ah,
lo.
más te vale.
Me decía, mi día vi videos de perrito, fue lindo. Yo quería un perrito. Bueno.
No. Bueno, el asunto es que en mi caso, si no me equivoco, este año yo empecé masteriando, con la pregunta 2, la primera cosa que masteré este año. Si no me equivoco, es Cthulhu Tech.
Ya.
¿Ya? Resulta que hace unos años atrás había quedado una campaña pendiente de investigativa en Cthulhu para mi
Ya.
grupo.
Se explica si es investigativa para la gente que no entiende de que Cthulhu Tech tiene tres campañas en una.
Claro, tiene la campaña que ocurre, digamos, a nivel ciudad, donde tú eres un agente de la SCD y investigas los crímenes que suceden en la ciudad, que tienen esta connotación media sobrenatural y que tiene que ver con la magia. No, como no policía normal de a pie, digamos. Y habíamos empezado una campaña ahí que iba súper bien, pero perdimos uno de los integrantes, no voy a poner más ahí. Y años pasaron y esa campaña quedó media botadita. Entonces me ocurrió la idea de hacer algo que es muy complejo para un máster, así como que, ¿por qué te haces eso? ¿Ya? Algo que ya había visto hacer, pero no a este nivel, supongo. Y es hacer la campaña, abrir una campaña de Cthulhu Tech, pero meca.
Ya,
¿Ya?
o sea, la campaña NEG, que se llama
La campaña
la
de la NEG, ¿cachai? Con sus mecas ahí tratando de
pelear la guerra de
pelear la guerra
León.
de León contra los Migos y todas las criaturas que aparecen también, que la tormenta devastadora y todas esas cosas que bonitas y
Todo
grandes
lo
y
que
feas que
dice la
aparecen.
CNN en el juego.
El asunto es que, ustedes dirán, ¿cuál es la complicación? Que a la par de esto retomé la antigua campaña de investigativa y digamos que la hice una contraparte de la misma historia de Mecha, ¿ya? En una como pseudo segunda temporada, digamos, de Mecha, ¿ya? En que se dieron cuenta de que sus historias convergían en una, o sea, se transformaban en una misma historia. Y los de investigativa, por su lado, estaban averiguando lo que estaba pasando con la gente que estaba en
Esa
Mecha.
es genial, esa lo tiene, muy genial.
Fue bien interesante, fue arduo, ya para la jugadora fue confuso, pero entretenido
Desafiante,
y
probablemente.
desafiante, ¿ya? Y ya a un punto en que se conocen entre los mismos personajes, ya está jugando de a dos personajes
Qué
por
genial.
juego, y ver cómo se llevan entre sí es muy interesante, o sea, una le importó un pepino la existencia de la otra y la otra se odiaban, ya al punto en que una le pegó a la otra, ¿cachai? Por pasarse. Obviamente fue la meca, la de investigativa,
Y la jugadora
porque.
se cayó de la silla cuando se pegó ella sola.
Pero son cosas que hacen divertido. O sea, no sé si a ustedes les ha tocado la experiencia. Yo no creo. Igual como que. Sentimiento escuchado. De jugar una campaña con un canon previo. De una ju habiendo jugado tú ese canon previo. Y encontrarte con tu personaje anterior, ya como que no parte de la historia, no como protagonista de la historia,
Se
pero
luego parte del personaje,
como
claro.
personaje de la historia. Y ver cómo te cae. En la mayoría de los casos yo los odio, mis personajes. Porque en ese momento yo consideraba que sus actitudes eran las mejores para la situación en la que vivía. Pero mirándolo desde
O
afuera,
desde otro personaje que
o
pasa
desde
totalmente
otro personaje que le
distinto.
pasa otra cosa, es
Claro.
complicado.
Claro.
Es bastante complicado. Ya, sigamos con las preguntas porque
Dale.
el primer
¿Qué preguntará? ¿Cuál
juego de
número?
rol, el
Pregunta
número 3,
número
la
3.
pregunta número 3. El primer juego de rol que compraron este año.
Ya. Ahí voy a entrar en un tema porque más que compraron, yo tuve un juego de rol que me iban a regalar para mi cumpleaños el año pasado y que por razones de la vida y los viajes no se
Y los
pudo y
envíos.
los envíos y las aduanas. No, fue un tema de envío que no me llegó hasta recién este año. Pero no fue comprado, fue regalado. Es el juego The Between, ¿ya? Un
Muy
juego
interesante
que
juego.
muy interesante juego. No puedo decir otra cosa más que ese juego. No le puedo hacer todavía una reseña, y de hecho he visto que casi nadie le ha hecho una reseña bastante sólida, así que me autoimpongo el desafío de hacer una reseña bien objetiva de
Yo
lo que es el
creo
juego.
que igual nos falta un poco, ¿cachai? Como seguir experimentando en el juego
Sí.
para que se entienda un poquito mejor,
Sí.
¿cachai? Todas las partes del juego, porque tiene
Tiene su
uno.
mecánica particular que
Sí.
la hace interesante, pero diferente, y hay obviamente hay ciertos cambios de paradigma del juego que a uno de repente le salen interesantes, desafiantes, obviamente, eran, pero puede ser un shock emocional, un emotional damage, ¿cachai? Para algunos jugadores. Ese juego que voy a regalar, pero después, empezando a ver comprados. Yo he dicho, compro muy poco rol al año. Generalmente es como juegos de rol. O sea, voy a sonar pedante, pero tengo la suerte de que a veces juegos de rol me los regalan. Muchos juegos me los regalan.
O sea, si lo
Tengo esa
considera
suerte,
una
o
cosa por
sea.
la otra, no siempre,
No,
pero
pero a veces me
sí.
han regalado juegos de rol, entonces no tengo necesidad de estar comprándome más rol. Pero cuando veo la posibilidad de comprar algo, obviamente voy y lo obtengo. Veo la posibilidad de comprar y lo compro. Pero creo que, más encima, hace poco me regalaron otro juego de rol. Me regalaron el juego de rol Toon, histórico, obviamente. Y.
Que a mí me regaló en Victoriana.
¡Ay!
¿Por
La sí,
qué?
le regalaron la tercera edición de Victoriana. Y ese juego muy joya. No, yo encuentro que. Son esos juegos como el segundo, pues como tener el
Juego de
segundo.
rol victoriana.
Victoria
No se
RPG, claro.
confunda con otro tipo de
Otros
juegos
títulos que vienen.
o juegos en que están ese setting en la época victoriana. No, este juego se llama victoriana.
Tomas como victoriana. Como que el juego de rol victoriano, victoriana se llama la cosa.
Sí, muy interesante, aunque, o sea, de la época victoriana está situado en, pero obviamente tiene otras características mágicas y de criaturas que obviamente no existían en la real época victoriana, pero la hacen un juego muy interesante.
Es un juego que le da mucho tono a saber harto. O sea, lo lees y te sientes bastante informado a nivel de historia. Aunque no es tan real toda, pero es un sentido histórico bastante interesante. De la época victoriana, de la época,
O
¿cierto?
sea, su lore es muy
Sí, también,
interesante.
también hecho. También interesante porque te permite jugar, como lo hicimos alguna vez, en hartos países a la vez. Fue muy
Exactamente.
divertido eso.
Aparte que le da un énfasis que creo que es importante a nivel de época, de lo que son las clases y cómo
Sí,
se maneja la
eso,
política
excelente.
y todo en la época. O sea, tú puedes hacer
Sí, el tema
una
social.
campaña que tenga mucho de diplomacia, de
Pero
política.
el tema social es muy
Es
fuerte.
muy fuerte.
Sí, por eso que
Bueno.
es muy recomendado. O sea, es un juego que, bueno, dejando el tema social, las altas clases, versus, literalmente, versus las clases inferiores, agrégale todo el tema de las razas fantásticas, de la magia misma, oh, y la religión. O sea,
Sí.
hello. Yo
O
creo que
sea,
esa fue la cosa que conversábamos la vez, ¿te acordáis? Cuando decíamos, ¿cuál es la gran diferencia entre la segunda y tercera edición? Que le hacen ese make-up religioso bastante intenso, que cambia bastante. Yo encuentro que cambió bastante. Ahora, no he tenido la profundidad de leer ese libro. Tal vez nos merecemos un programa especial para comprar las dos ediciones.
sí.
Bueno, de parte tuya, obviamente, de mano tuya, de mano tuya.
Pero sí, no, es que al principio era muy parecido a la religión católica,
Sí.
pero con sus twists, obviamente, ficcionales, y era principalmente esa la religión más conocida, digamos.
Siempre habrá gente que se siente tocado cuando son esos temas, entonces.
Entonces, después supongo yo que hicieron eso para hacer una diferenciación más grande.
Sí. Como apartarlo más de la realidad y exponerlo a su propio universo. Ahora, ¿qué va a pasar ahora con Quinta? Que obviamente no hay, no existe la cuarta edición de Victoriana, pero salieron los rumores por ahí de que iba a haber un Kickstarter, o creo, probablemente no estoy seguro si ya está o ya salió, pero el Kickstarter de Victoriana se llama 5E, o sea, Victoriana quinta edición. Si va a ocupar el tema de la quinta edición de Calabozos para jugarla, no creo que afecte tanto porque realmente ese tema de Victoriana es bastante simple, es muy simple.
Sí, es un sistema de pozo de dados de
As
D10.
6.
De 6, sorry.
De 6. Y ocupa como unos puntos de extras para el
O
flavor.
sea, ocupo unos dados extra para darle dificultad
Claro,
y todo.
pero yo creo que lo que va más a salir el tema de fondo interesante si sale quinta edición es que maneje la magia. Porque son hartas magias diferentes, o
Son
sea,
hartas, sí.
entonces con
Bueno,
eso.
pero principalmente que se entienda que Victoriana es un juego de
Sí,
investigación
sí.
y que se basa en que tú, no importando tu clase social, tú eres una persona que se ha dado cuenta de las injusticias del mundo y quieres hacer una diferencia tratando de ayudar a personas que sufren, ¿no? Onda, que les pierden familiares,
Claro.
que les hacen un daño y que es injusto, a solucionar mediante la investigación. ¿Ya?
Buenísimo. Ya, siguiente pregunta.
Sí, porque nos
Ahora viene,
fuimos por otro
ahora va
lado.
el último juego. Segunda, siguiente, creo que el último juego comprado.
El 4, claro, es el juego más reciente que se ha comprado.
Sí, ahí ya va a ser más sencillo porque hace poco aquí llegó a Chile la edición de mecenazgo del juego. O sea, del suplemento para ratas en las paredes llamado La Frecuencia Bowman. Y tengo la fortuna, gracias a los chicos de Por3.cl, que me logré conseguir una copia. Muy recomendado. La edición Mecenazgo está muy linda. O sea, tiene harto contenido, muy vistoso, muy, muy agradable. Y estoy leyendo la historia, siendo de que nunca hemos jugado ratas en las paredes, pero asumiendo de que obviamente como es un juego de rol de corte de terror, corte sobrenatural y contra las cosas primigenias y cuestiones, no debe ser muy difícil de abordar para nosotros, o sea, vamos a tener esa experiencia. Ahora, la gracia que maneja eso sí es de que está diseñado para ser jugado en la actualidad. A diferencia de la llamada Cthulhu, por ejemplo, que si bien se lo puede jugar en la actualidad, el sabor más intenso, a nuestra opinión, por lo menos la mía, es que se juega en los años 20. Y ahí está un sabor muy bueno, muy. Yo creo que se siente realmente la intencionalidad original del juego. En cambio, Ratas en las Paredes está más para jugarlo en una actualidad deprimente, en una actualidad triste, ¿cachai? Una cosa como distinta. Y la frecuencia Bowman es un suplemento bastante interesante, muy entretenido. Silvi no sabe mucho al respecto, pues no le ha dejado ver mucho al respecto, pero ella alcanzó a ver un poquito lo que contenía
No, es
y.
que el juego está muy bonito, o sea, entiéndase, viene con muchísimo material y el material está muy bien hecho. Entonces, es atractivo ya el producto en sí, me puedo imaginar lo que significa jugar con todas las pistas y todas las cosas y todo el material que viene en la misma caja.
Da un saborcito de como, por ejemplo, cuando intentamos, porque nunca terminamos de jugar, las máscaras de Nerdotes, por ejemplo, que venía con una cantidad de recortes y cositas, haciendo el juego muy bueno. Tristemente, los monstruos se comían a los jugadores antes
Es que
de
esas
terminar el juego.
campañas, todo, yo creo que muchos saben los que han tenido la oportunidad de jugarlas, que son complejas
Y son largas,
y son
son muy
largas.
largas, pero son muy satisfactorias. O sea, si te gusta jugar esas campañas hasta el final, es buena. Y yo creo que la frecuencia Bowman, dentro de lo, voy a pecar de insolente con esto, pero dentro de lo sencillo que es jugar Ratas en las Paredes, es una campaña muy buena. O sea, ya leí unas cuantas páginas y está bien hecha, está muy bien hecha. Entonces, es como una versión, péguenme, una versión ligera de una campaña entretenida de terror con corte primigénico, sobrenatural, ¿cómo le dice?
Primigénico, suena como higiénico.
Es
Primigenia.
eso, prehigiénico. Pero ese es como entretenido,
Mira,
¿cachai? Y encuentro como que vale la pena, yo creo que vale la pena verlo.
aclaración aquí al revés. Yo considero que una cosa sencilla no es insulto que sea
No, no,
sencillo.
no, para nada.
Al contrario, porque de repente nosotros estamos buscando juegos complejos que nos lleven a meternos más en el mundo y que nos lleven más a buscar información, a tener información, a aprendernos cosas, pero otras veces no. Y encontrar un juego que sea sencillo y que te llame y que logres conectar con el juego de una manera más fácil es muy
Y que
agradable
más es
y
entretenido, obviamente.
obviamente hace que para un máster sea más, menos como.
Menos trabajo en el sistema y más trabajo en la historia.
Claro, y menos como que te sientas como asustado de
Claro.
esta inmensidad, ¿cachai? De este material tan imponente,
Por
digamos. Por
ejemplo,
ejemplo,
claro.
cuando tú empiezas una campaña de Cthulhu, tú sabes que hay mucha gente que ha jugado esto, sabes que hay mucha gente que ha masterizado esto, y
Claro.
sabes que la historia y el conocimiento va muy, muy atrás. Entonces, tú, si puedes tomar la historia, la tomas desde un punto de vista, quizás, ¿cachai? Para sentirte más cómodo. Pero hay mucho detrás, lo mismo que cuando tú empiezas
Sí,
a masterear calabozos, ¿cachai? Por eso la mayoría empieza a masterear calabozos desde un punto de vista propio,
claro.
porque es mucha la información que ya está encima.
Incluso yo voy a decir aquí una confidencia personal. Cuando yo empecé a jugar la llamada Cthulhu, yo no tenía idea de las historias de Lovecraft. O sea, yo las había leído, yo había conocido por ahí alguna historia, el horror de Dunwich, me acuerdo que fue la que leí cuando estaba, como hace más de 20 años. Pero honestamente no había dado pie a sentir de que para poder saborear mejor el juego de rol, tendría que haber leído al menos, la homónima llamada Cthulhu, para poder sentirme como, ya, o sea que a esto estamos jugando.
Pero claramente, o sea, yo creo que todas las personas que han jugado a la llamada Cthulhu entienden que Cthulhu es una situación que sucede una sola vez en el juego.
No, sí, claro.
¿Cachai? Y que no es la situación primera que te vas a
Es como el
encontrar.
amor verdadero. Ocurre una sola vez en la vida.
Y después se acaba.
Y se acabó.
Pero no, creo que estaba mal la analogía. Pero sí.
Amor Cthulhu. Raro. ¿Eso cuál era? ¿Qué pregunta era esa? ¿La 4?
Era la número 4,
Ya.
el juego más reciente que
Entonces,
compraste.
como claro de que era la frecuencia Bowman para ratas en las paredes.
Exactamente.
Ahí tengo uno más regalado que me dieron también, que es un compendio de Traveler. que yo lo amé.
Pero eso fue el año pasado, fue este
No,
año.
ahora. Ahora, pero digo, Bowman,
Ah, el compendio,
el
sí.
compendio, un compendio para el director de juego, que es muy lindo porque viene empastado, compendio de Drainax, creo que se llama algo así, un empastadito precioso con letras doradas. No, pero, gracias chicos de Portrea, lindo regalo.
El número 5, entonces tenemos el juego más antiguo que tú has jugado.
Más antiguo.
Sí, pero no sé si se refiere al juego más antiguo que has jugado este año
No,
o
yo
el juego
creo que
más antiguo que has jugado en tu
es mi
existencia.
existencia nomás, el tiro nomás.
Porque si es por eso, el primero cuando jugué
Ya, pues.
D&D de tercera.
Muy bien, excelente. ¿Qué año fue ese?
Uy, el
Uy.
2001, creo,
No,
2002,
2012.
2002.
Fue el verano del 2002. Esta es pregunta trivia Master Blaster para los fanáticos de Revidados. ¿Cuántas veces hemos contado la historia de cuando la Sylvie jugó Calabozo Tercera Edición? ¿Cuántas grabaciones hay? Gánense un auto silencial. Un auto, pero chiquitito. Un Hot
Un
Wheels.
Hot Wheels.
Un Hot Wheels.
Sí, era para acá.
Tercera edición y fue con la caja más encima, el Adventure Box. El Adventure, el Adventure, el
Exactamente.
Adventure, no sé cuánto que era, la caja de aventura. Que
Ahí porque
era.
estaba jugando con la maga.
¡Ay, qué espectacular! Igual esa caja deja, no, deja de ser, ¿eh? Muy entretenida esa caja porque venía con un mapa gigante, me acuerdo. Un mapa que tú podías personalizar con pequeñas fichitas que representaban las puertas, ¿cómo se llama? Los cofres, los monstruos, ¿cachai? Todo eso. Dije monstruo porque estoy gangoso, no porque no pueda decir monstruos, porque estoy gangosito, estoy medio resfriado. No puedo decir monstruos, monstruos.
Los
Los
monstruos.
monstruos. Y los personajes venían con todo, que no era muy bueno ese juego, era muy entretenido. Juego también con mi hermano, saludos al Seba, que también jugó con nosotros, ¿sabes?
Sí,
Estamos de vacaciones ya.
pero eso ya es como que el que jugamos en ese momento, hace más tiempo atrás.
Aplica
Pero
solamente.
yo creo que hay más juegos más antiguos que hemos
Va a ser
jugado que
21 años.
tercera. Sí, pero por ejemplo hemos jugado
Ahora
las
juego.
ediciones de la llamada, que eran las primeras ediciones o
Creo que
las
no, creo
más
que hemos jugado.
antiguas, por
Creo que sí,
último.
si no me equivoco, si no me equivoco, la llamada de Cthulhu que hemos jugado nosotros fue una de la Hawk Internacional, esa es la editorial en español que la hizo, donde aparecía una mansión, los investigadores llegando a la mansión y aparecen como unos. No, ya uno está estacionado, obviamente, uno de estos sedán antiguos, ¿cierto? Años 20, y como este tentáculo saliendo como de abajo, ¿cachai? Agarrando una de las patas casi uno de los compadres que está ahí.
Lo mismo que Vampiro, o sea,
Y
Vampiro creo que
Vampiro
también era
Mascarada, la
antiguo.
segunda edición. La segunda edición de Vampiro Mascarada en español.
Porque tercera edición salió como más o menos por esos años.
Sí, exactamente. Sí. Pero, y yo de lo más antiguo que he jugado. Yo no sé, ahí tendría que ponerme a buscar por ahí y no tengo, no tengo mi wifi conectado a la cabeza en este momento. Pero tengo los dos juegos que yo pienso que son los más antiguos porque son los primeros que conocí. Uno de ellos es Toon, no Toons, Toon, aprendí que es Toon, no Toons. Siempre decía Toons y no es Toon, a seca. La edición de Steve Jackson Games. No me acuerdo cuál de las ediciones en español, porque hay hartas ediciones. Me sorprendí cuando vi cuando fui donde María Consuelo, la cantidad de ediciones que hay. Y Daniel, un saludo a mi amigo Piti, tiene hartas ediciones y quedé bastante pancho cuando la vi, ¿cachai? Y El Señor de los Anillos, el Middle-earth Role Playing Game. No se llama The Lord of the Rings, sino se llama Middle-earth Role Playing Game, el famoso MERP. El MERP. El MERP, más vulgarmente conocido en español como El Señor de las Tablas. Pero ese fue el que obtuve para sacar fotocopia y lo jugué una vez, con suerte cuando chico, dos veces
Hablamos
amarrando.
de los tiempos que era imposible obtener algún tipo de
No, no había como.
juegos.
Así normalmente como ahora, no, no, no. Y es más, esa fue una fotocopia que le saqué al manual original que me facilitó mi profesor de francés de esa época. Y por otra parte, alcancé a ver, pero no a tocar, ni siquiera a tocar, el manual de Shadowrun.
Bueno, de cualquier forma dice que el más antiguo que has jugado.
Entonces debería ser Toon, porque fue el primero que jugué antes de empezarme en el rol per se. Así que sí, juego viejo. Y ahora que lo veo en español es como, oh, qué incorrecto.
Bueno, era otra época y se jugaba de otra forma. Hoy en día los
Sí.
juegos han cambiado para adaptarse a las épocas.
Sí. Yo creo que Toon debería ser un mecha estilo PBTA a esta altura.
Habría que
Porque
ver.
los tipos de personajes, como que con las tiradas, pueden hacer cosas o no cosas así. Bueno, en fin, es excelente juego en todo caso, Toon. Saludos, Team Jackson Games, si nos escucha.
Pasaríamos al 6.
Uy, pregunta 6.
El juego favorito que tú nunca logras jugar.
Veníamos hablando de eso con Silvia hace un tiempo ya.
Reboté como 20.000.
Sí, para empezar tengo 20.000, uno más, uno menos. Tengo caché como
Porque
favorito.
como máster casi siempre no tiene la oportunidad de jugar. Entonces, obviamente, hay muchos juegos que yo me imagino él tiene deseos de jugar.
Si yo quisiera jugar, si me pusieran en la mesa la posibilidad de jugar un juego así como esta noche, así para divertirme, sí o sí, me gustaría probar Fábula Última, que lo he estado echando harto rato porque lo encuentro muy lindo. No sé, yo sé que existe una edición en español, pero no sé si es oficial, pero la tengo. Y el juego es un TTRPG, o sea, perdón, un JRPG. Que tiene influencias fuertísimas, así como Ryutama tiene influencias en como no sé, como un Dungeons and Dragons, pero al mismo tiempo un juego como como de juego muy sencillo, así como de buena ahí se llama no, se llama
Heartwarming.
Heartwarming, ¿cachai?
Como acogedor, agradable.
Claro. Fábula Última es te agarra un juego tipo Dragon Quest, literal, te agarra el Dragon Quest y te lo hace juego de tablero sencillo, pero te deja todo el feeling de que estás jugando un jueguito tipo así como de video de 8 bits, ¿ya? Y sin embargo, tengo que agregarle de que en el Manual Core agrega estilos de juego, así como Cthulhutec, que tiene como tres campañas en una. Bueno, te agrega un estilo de juego donde existe como la magia purista, así extrema. Por otro lado, la donde existe la tecnología y la magia, al estilo Final 7, por ejemplo, y así. Creo que son como tres o cuatro escenarios que te agrega solamente en el Manual Core. Y Fábula Última, pues, Final Fantasy. O sea, si suena parecido es porque el tipo lo hizo a propósito. No, se parece que es italiano. Ahora estoy pensando, no estoy muy seguro. Pero el juego es lindísimo. Tienen la posibilidad ustedes de poder conseguirse ese juego, el manual original. Bacán. Atesórenlo como yo atesoro el mío de Ryutama. Tengo la fortuna de tener el manual, la pantalla y tener todo. Tengo todo Ryutama. Ustedes aprovechen si pueden tener Fábula Última porque es uno de esos juegos que con un grupo entretenido van a tener forever, forever para jugar. Es muy, muy, muy genial. Y ese es el que más me pica, como para jugar como ahora, porque necesito ese feeling de. Me gusta jugar Cyberpunk, me gusta jugar Cthulhutec, me gusta jugar La Llamada, pero de repente me gusta jugar Echeverría la Fantasía. Me encanta el setting de la fantasía donde lo irreal se puede hacer realidad en un momento determinado. Así. Bueno, ahorita es Shadowrun, estamos claros, pero no es lo mismo. Y eso.
En mi caso, yo he jugado muchos juegos que ya, mis juegos favoritos, digamos, ya. Y los que no he jugado, no puedo decir que sean mis favoritos porque no los conozco tan en profundidad. Pero sí hay muchos juegos nuevos que me han llamado la atención y que no he tenido la oportunidad de probar, como tener la experiencia de Verónica Smithing.
Ya, no,
Ah,
Alice.
Alice Smithing, dale, ¿por qué
No
Verónica?
sé, siempre he dicho
Alice
Verónica. Sí.
Smithing.
¿Conoce una breve que se perdió?
También puede ser. Alice in Missing. No he tenido la experiencia de jugarlo.
Ya.
Tampoco el no sé cuántos candles son. 10, creo.
¿El Ten
Seven.
Candles? ¿El Jeff Vela?
Creo que son 10.
Sí.
Tampoco he tenido la oportunidad de probarlo.
Ya.
Y han salido hartos juegos nuevos que
Yo
son
te voy a decir un título
interesantes.
de El Regency Cthulhu, por ejemplo. Que es el Cthulhu de la Jane Austen. También.
Interesante, ¿no? Pues muchos juegos nuevos, y igual hemos visto hartos que son como centrados como en la época victoriana o no, ¿cachai? Pero que son en Londres y que son era de esa tirada, son
Sí.
bastante interesantes.
Sí.
Hay otros juegos que me han llamado la atención, también ahora como ha estado mucho en boga el nosotros las brujas. Igual sé que es una experiencia muy entretenida, muy interesante, muy profunda. Y esos juegos también me llaman mucho la atención. Por eso yo he masterizado un juego que se llama No te duermas, donde igual es como un poquito más personal y más de introspección a nivel del personaje, quizás. Pero sé que va mucho por ahí. O sea, en el sentido de que tú te adentras mucho más en tu personaje. ¿Ya? No hay ningún otro sentido.
Tenéis más títulos que yo para jugar.
Pero es que hay muchas cosas nuevas que han aparecido
Sí.
y que sería
Ah,
interesante jugar.
y hay
Ahora, no te
que.
puedo decir que van a ser mis favoritos en este momento porque no lo sé, porque no las he
Ya.
jugado. Pero sí me han llamado la atención.
Incluso me puedo decir de que sin haber visto todavía los juegos de los Ennis, los que serían ganadores de los Ennis de este año, tal vez hasta ahí nos nace alguno más por pendiente, pues.
Bueno, ahí vamos a conversar de eso un poquito más tarde.
Sí, vamos a hacer el especial de los Ennis. Ya, y la pregunta 7 con la cual terminamos la primera semana sería.
El juego más inteligente que has jugado. Es una pregunta difícil.
Yo creo que puedo sonar como que hasta reversa, como que estoy ofendiendo a los demás juegos, si no decís este juego en particular, como que, ay, sí, Calabozo es el juego más inteligente, y donde ya los demás no lo creo, ¿cachai?
Es que yo, inteligente, ¿cuál es el concepto de
Un juego
inteligente que se está
inteligente.
ocupando aquí? ¿De eficiencia en el juego?
Claro.
Porque si es por
Porque
eso,
todos
quizás
tienen
hay
otro.
algunos juegos que son más reducidos en sistema, quizás son más inteligentes que los que no.
O al
Entonces
revés, o
es
al revés,
complicado
de
saber.
repente uno puede pensar que un juego muy sencillo no demanda tanta inteligencia como sistema, ¿cachai? Entonces, como
O
que.
la idea por la cual fue creada es inteligente, ¿cachai?
Claro.
Es como salida, ¿cachai? Como muy original. Quizás no, porque iba por el lado más
Anima, ese
creativo.
juego más inteligente, que tiene muchos sistemas.
No, es complejo. Fue hecho como de una manera muy
Sí.
compleja y no considero que eso sea lo más inteligente.
Todo el mundo dice que tenéis que tener un posgrado en física nuclear para poder jugar Anima, así que.
No, no lo tengo y juego.
Pero he jugado.
Ni más tarea.
¿Viste?
Pero sí, o sea, es complicado. Esa pregunta me complica un poco, ¿cachai? Porque no sabría decirte en
Yo creo que
específico.
juego, yo creo que podría pensar, yo no sé, de los juegos que hemos probado, ¿cuál juego mejor hecho? Que se vea mejor hecho, más redondito. Que como que si son 300 hojas de manual, no son 300 hojas de que sean 50 hojas de historia y 250 hojas de desperdicio, ¿cachai? Porque yo he visto manuales que no es que sea desperdicio, pero por ejemplo, de Génesis son dos tomos, son 800 hojas de manual, pero que apuntan a diferentes cosas para hacer un solo juego. O sea, el sistema yo lo encuentro muy sencillo, de 3 páginas, si me preguntáis a mí, nada, pero las explicaciones de cada clase, de que cada clase, digámoslo así, ¿cachai? Cada rol, por alguna forma de decirlo, no, dicho, cada nación, cada pueblo, tiene su forma diferente de jugarse. Entonces yo creo que es un juego inteligentemente bien hecho. Porque te exige demasiado de entender para lo que tú juegas. Cosa de que si tú juegas una clase y yo juego la otra, son dos juegos diferentes. Y el Game Master tiene que saber lidiar con ambos. Entonces, es una demanda. Y eso por ponerte un ejemplo, solo por ponerte un ejemplo.
¿Hasta qué punto un juego inteligente por hacerte las cosas más complejas o más profundas, digamos, y un juego inteligente por hacerte las cosas más sencillas de algo que
Claro.
debería ser más complejo?
Todo lo contrario a un PBTA, por ejemplo. Un PBTA hoy, en el siglo XXI, en 2023, o 2022, digamos así, casi. PBTA está diseñado para ser complejo en el juego que está implicado, pero no necesariamente complejo de por sí sistema. PBTA es ultra sencillo, está diseñado para que nadie conozca ese juego, esté jugando esa misma noche, totalmente inmersos en el setting. Y sin embargo, es diferente jugar un apocalipsis, el apocalipsis, no sé cómo se llama,
No, no.
algo así,
Apocalipsis,
el
no. Hay
apocalipsis
varios de
algo,
apocalipsis.
el apocalipsis algo, y jugar por otro lado, The Between, que es un juego que se basa en un sistema
O
PBTA,
Monster
o
Hunter.
Monster Hunt, ¿cachai? Que son totalmente distintos, ¿cierto?
O Monster of the
O Monster of
Week.
the Week, por ejemplo, o cómo se llama este otro, el.
Tales from the Loop.
No, y el otro de la también que son de
Son
todas las
varios.
razas juntas.
Urban
El Urban Shadows,
Shadows.
el Urban, Sombras Urbanas,
Sombra Urbana.
que también son PBTA y son totalmente distintos uno del otro. Entonces, eso es lo que encuentro interesante. Yo voy a decir que el sistema es inteligente, porque funciona para todo. Encaja muy bien dentro de cada uno porque se sabe diferenciar uno del otro. creo yo.
Depende, yo creo que depende para cada persona la consideración de inteligencia en un juego, porque algunas personas podrían considerar quizás que es un juego que te deja algunos vacíos que es complicado llenar a nivel
Sí,
de sistema.
habrán puristas que defenderán su juego a quemarropa y dirán perfectamente de que mi juego es el mejor porque funciona maravilloso y no hay nada que le falle, pero en realidad, si tú has jugado más de algún juego diferente a ese, le vas a encontrar alguna falla, le vas a encontrar, porque yo creo que no encuentro,
No
encuentro.
conozco juego que no tenga alguna falla de algún
Sí, todos la
punto.
tienen, todos la tienen. O sea, donde carece en el sistema, por ejemplo, el uso de dados, ya hay una falla.
Bueno.
O donde no se exige, por la idea, no se exigiera tanta narrativa, ahí yo encuentro otra. Porque yo encuentro que tiene que haber un
En el
equilibrio.
punto en el que tú estás jugando bajo un escenario y tú buscas una forma, un sistema para hacer una acción y no está.
Ahí hay una
Hay
falla.
una falla.
Claro. Entonces ahí tú dices, ya sé que más tira por fuerza. Y
Claro.
súmale más dos de fuerza y se acabó. Porque no te
Entonces,
da la
pero no es la
lata de buscarlo,
idea,
claro, no
no
te da
es
la
la
lata de estar
idea.
buscando dónde está esa habilidad que me falta para colgar del precipicio con una mano y se me quebró los dedos de la mano, así, ¿cachai?
Por ejemplo, ¿cachai? Ayer estaba jugando Cyberpunk.
Ya.
Estaba manteniendo Cyberpunk. Y el asunto entre acrobacia y atletismo. Siento que es una cosa muy compleja porque a veces le ponen atletismo y el atletismo es todo. Desde correr rápido hasta subir paredes, edificios y qué sé yo. Y no es tan así.
No, pues.
Porque está basado en una sola habilidad que en general tiene que ver, no sé, con la fuerza o con la constitución. No con la
Claro,
destreza.
exacto.
Y acrobacia, por otro lado, de repente está solamente acrobacia y no está atletismo, y tú dices, ¿cómo corres con
¿Cómo
acrobacia?
corres con acrobacia? Y él te va a explicar en el juego, bueno, es que cuando corres no hay que tirar nada, pero si decides saltar una pared cuando corres, esquivar algo que se te cruza cuando corres, ahí vas a ocupar acrobacias. Tú estás como, ah, pero no está tan bien explicado, por ende tampoco queda como tan
Por
perfecto.
ejemplo, el hecho también que a mí me parece que va hacia el otro lado, que es el asunto de que también es un juego que a mí me encanta todo esto,
Fan de Seven.
exista, sí, pues,
Maravilloso.
exista, estamos hablando de red en este punto,
Gracias.
exista la percepción normal y la percepción humana. Me parece un desperdicio la percepción humana, sinceramente, porque con una percepción normal tú puedes hacer la tirada tanto como para. O sea, me parece más lógico tener una alerta y una percepción
Claro.
que tener una percepción y una percepción humana porque es confuso.
O percepción y observar. Y percepción humana y alerta. Tienes cuatro cosas que se parecen demasiado y tal vez podrían ser dos solamente, por ejemplo. Pero sí. Ahora, Cyberpunk no es un sistema que inventó la rueda, o sea, para nada. Recicló su 2020 y lo hizo un poco mejor nomás, nada más. O sea, no sé si mejor, lo hizo, lo actualizó. Pero no por eso quedó mejor. Pero lo actualizó.
Es un buen juego, un juego muy entretenido.
Para el que le gusta el género, obviamente va a encontrar todo lo que necesita para jugar el género Cyberpunk, qué mejor que el juego que se llama Cyberpunk, obviamente, ¿cierto? Pero tiene mucho y yo creo que todavía siempre voy a encontrar de que a Cyberpunk le faltó. ¿Le faltó qué cosa? A ver, atáquenme ahí los que conocemos el 2020. La recalada de material extra que venía, como los catálogos, los famosos Chromebooks, por ejemplo, que eran como los catálogos visuales de las compras de los accesorios que te ponías, poner los programas nuevos, los vehículos nuevos, eso hacía falta. Eso eran, son DLCs que hacen falta en la edición del Red, obviamente, porque siempre queda la idea de que tú podés tener como el último aditamento de la moda. Recuerden que Cyberpunk es siempre la forma sobre el fondo. Entonces, o sea, perdón, la forma sobre la sustancia. Entonces, la gracia es de que tenés que verte bien. Como sea que sea, tenés que verte bien. Entonces, ¿cómo no te ves bien si el catálogo Zara de Cyberpunk todavía no sale? Tenés que tener el último fascículo, por cierto. Y si no lo hacen, entonces.
No, bien interesante.
Sí.
Pero me parece divertido que el manual hasta traiga un cuestión random para saber si cerca de tu casa qué máquina de vending machine, digamos, qué máquina automática, ¿cachai? Para comprar cosas existe. Y
Pero,
hay unas que tienen de todo, de armas,
sí.
de caramelos,
Bueno, hay
juguetes.
juguetes sexuales, dígalo así con sus
Ay,
palabras,
señor.
sí. Pero piensen también los amantes de Cyberpunk, lo que hemos tenido la fortuna de haber jugado el juego de video, que eso es verdad. Donde tú estás en el juego, las vending machines están en todas partes.
Sí, pero me
Es muy
pareció
divertido, es muy divertido.
entretenido el hecho de que hicieran este si sistema para hacer random qué vending machine está cerca de tu casa, qué
Claro,
maquinita está cerca de tu casa.
claro, claro. Entretenido. Bueno, creo que juegos inteligentes, como no sé si como de no inteligentes, creo que peco de decir que un juego de sistema inteligente sea el mejor para mí. Porque lo que para mí sea hoy inteligente, para mañana tal vez sea el juego más tonto que hay. Porque salió lo mejor, obviamente.
Ah, o sea, una
Siempre hay que
cosa no quita la
reconocer.
otra, pero siempre van a haber mejoras y van a haber cosas que sean
Sí.
más entretenidas y mejores.
Aún
Esa
así
es la
tienen
idea.
que sacarse el tema también de que tienen que conocer con la gente que conoce de los temas, sus podcasters favoritos, qué sé yo, y estar informándose y saber de los últimos juegos que van saliendo. Porque ciertamente quedarse estancado en un solo juego te estás privando de la diversión de poder encontrar tal vez no dejar tu juego favorito, pero conocer tal vez tu segundo juego favorito. Entonces hay que estar siempre con esa percepción abierta y no alerta, sino percepción, de poder encontrar tu siguiente juego de rol. Me encantaría en todo caso poder decir que he encontrado mi juego favorito toda la vida. Pero no me siento preparado para humanamente para decir es este,
Bueno,
porque
la idea del juego más inteligente que has encontrado.
claro, pero
Yo
hasta
les
ahora
pregunto de nuevo a ustedes si tienen la capacidad de, si han escuchado este show y todo este podcast que hicimos, hacer la misma pregunta,
sepo.
hacerse a ustedes la misma pregunta. ¿Cuál consideran ustedes que es el juego más inteligente y por qué consideran que es inteligente?
Sí.
¿En qué a qué se enfocaría esa inteligencia a nivel de un juego?
Es buena análisis final, sí. Ya, y creo que con eso terminamos entonces la primera semana. Con algo de suerte nos vamos a estar viendo ya. Esto va a ser publicado, bueno, vamos a estar viéndolo esto ya el día 7, ¿cierto? Así que con algo de suerte ya el día 14 vamos a estar analizando las siguientes 7 preguntas. Y como bien pidió Silvio, ojalá también tengamos un poco de feedback de parte de ustedes. Bueno, si están esto viendo la mente por nuestro canal de Spotify, no dejen de seguirlo, pónganle ahí su hermoso like y su me gusta, porque todas esas cosas sirven para que sigamos creando contenido. Por mí, agradezco a Silvi que me haya acompañado para hacer esta ocasión y obviamente vamos a estar presentes en las siguientes. Muchas gracias, señora productora ejecutiva.
Un gusto, como siempre.
Y también agradecido a la gente que va a escuchar esto, le ponga su like y nos ponga su seguida. Y me despido, soy FJ Rebolledo y como si junto a Silvi Poblete, como siempre les digo,
Adiós.
no, siempre les
Bueno,
digo,
que yo tengo que decir
ah,
vos
sí, adiós, sí,
primero.
vos te diga adiós.
Como siempre dices.
Y como yo siempre digo, hashtag, jueguen
Jueguen rol.
rol. Y nos vemos en la siguiente edición del RPG A Day 2023, aquí, por el podcast de Reboidados. Adiós.